este año decidí tomar este tema aquí en México, que gracias a Dios, Baruch Hashem, no digo que estamos de lo mejor, pero la crisis está relativamente controlada. Hay dentro de todo cierta estabilidad económica, social, política. Tenía mucho miedo de las elecciones. Las cosas más o menos ahí van. Si no, no se ve, digamos, cambios drásticos o cosas raras que... Entonces uno más o menos siente cierta tranquilidad. Entonces dije, este es el momento apropiado de hablar del tema del miedo. Porque a veces cuando hay crisis y hablas de miedo, la gente se asusta más. ¿Okay? Pero cuando hay una estabilidad, entonces todavía es un momento que se puede desarrollar el tema. Y al final de la charla van a entender, vamos a comprender por qué es más apropiado abordar este tema cuando la situación está relativamente estable a que cuando la situación está de veras con causas de temer. Vamos a empezar de dónde se originó esta charla, de un versículo que le dijo Moshe Rabenu, el líder espiritual, primer líder espiritual del pueblo, antes de morir al pueblo de Israel. Y les dijo así, en la perashá de la semana pasada, Deuteronomio 7, versículo 17. Todos saben que el libro de Deuteronomio, el libro de Barim, el último libro de la Biblia, el Pentateuco, se llama Mishneh Torah, es una repetición de la Torah. Moshe Rabenu dictó toda la Torah durante 40 días antes de morir. Empezó a repasar todo lo que sucedió los 40 años últimos y les iba enseñando, les iba diciendo cosas y les iba dando consejos e instrucciones al pueblo de Israel cómo se van a conducir después de que él se vaya a morir. Entonces dice así, le dice Moshe al pueblo de Israel, Kitomar bilvadeja, cuando vayas a pensar en tu corazón, Rabim agoim ele mimeni, son muchos los pueblos estos, los goim, los kenanitas, que yo voy a entrar a la tierra de Israel, la tierra prometida, son numerosos. Ejauhal orisham, ¿cómo podré yo contra ellos? ¿Cómo podré expulsarlos a ellos? Son numerosos, son muchos, son poderosos, hay gigantes, gente muy fuerte. ¿Cómo va a poder contra ellos? Le dice Moshe, lo tiramem, no temas de ellos. Te prohíbo temer, lo tiramem, zahor tizkor, debes de recordar, et asher asa Hashem Elokeja, lo que hizo Dios, le faró ulhol mitraim, al faraón, el faraón también era un rey muy poderoso, era una potencia mundial y ustedes estaban esclavizados y subyugados a ellos. Acuérdate de las grandes maravillas que Hashem hizo con ellos, tú lo viste con tus ojos, las señales, el brazo extendido, no temas, no tienes de qué temer. Entonces, prácticamente Moshe Rabenu le está diciendo al pueblo de Israel, cuidadito con el miedo. Cuando se te llega a ocurrir en el corazón, ni siquiera en tu palabra, Gitomar, Bilbabeja, cuando digas en tu corazón, oye, pienses, oye, ¿nosotros vamos a poder contra estos? ¡No temas! Prohibido temer. Y en realidad, el que estudia la Biblia, los profetas, ellos recalcan mucho el tema este, no temer. No temer. Hay una frase donde dice el profeta, Atal tirav di Yaakov, tú no temas mi siervo Yaakov, no temas. Prohibido temer. Hashem se enoja mucho con aquella persona que tiene miedo. Es pecado tener miedo, no temas. Lo tiramen. Hay otra parte en la profecía que vamos a leer dentro de dos semanas en la Haftarah. Ustedes saben que siempre después del Sefer se lee algo de los profetas en Shabbat. Hay una profecía, son siete semanas de consuelo. Una de las profecías dice así, en la Perashá Shoftim, dos semanas más, y si no este Shabbat el próximo. Dice así, Anoji Anoji Umenachem Hem, dice Dios, yo soy Dios que los voy a consolar a ustedes. Miat Batirei Menosh Yamut, ¿quién eres tú para tener miedo de un ser humano perecedero, mortal, menos Shamut, o mi Ben Adam, y de una persona Hatzir Naten, que como el pasto del campo se va, se hace marchita? ¿Tú tienes miedo de una persona? ¿Tú tienes miedo de alguien? ¿Quién eres tú para tener miedo? ¿Qué quiere decir esa expresión? A ver qué expresión rara. ¿Quién eres tú para tener miedo? Como si fuera, está diciendo así, Si fuera otro que tiene miedo, lo entiendo, pero tú que tengas miedo. Es como que tú agarras a alguien muy fuerte, muy y de repente lo ves asustado. Oye, ¿tú? Yo entiendo que uno frágil de carácter tiene miedo, pero tú, ¿quién eres tú, Israel, para temer? ¿Quién eres tú? Explica el Malvin, comentarista de la Biblia. Dice, si fuera un goy que tiene miedo, lo puedo entender, tiene miedo, pero tú que has visto el poderío, tú que has visto la mano de Hashem, tú que has visto todo, tú vas a tener miedo. Tú sabes la grandeza de este Dios. Es más, si queremos traducirlo a un lenguaje, todo lo que estoy hablando ahora todavía es en calidad de introducción, porque el mensaje más poderoso es el que vamos a decir a continuación. Pero ahorita, por el momento, estamos dando el panorama básico del judaísmo acerca del miedo. Al tirá, no temas. No temas. ¿Quién eres tú para temer? Quiero dar una explicación adicional sobre esto de quién eres tú. ¿Quién eres tú? El Talmud dice que había un jajam joven que subió a hacer hazán. Hazán en la teba. Y empezó a decir, a él, a Gadol, a Gibor, a Noraja, a Mitz, a Hazak, a Izuz, a Meromam, a Meshubach, a Mefoar, Dios grande, altísimo, poderoso, elevado, fortísimo, ¿verdad? Dijo una lista de 20 cosas de Dios. Después que terminó de decir las 20 cosas, le dijo el jajam de él, le dijo, ¿ya acabaste? ¿Ya no hay más cosas para hablar de Dios? ¿Ya? ¿Con esas 20 cosas no hay 21? ¿No hay 22? ¿Ya limitaste la alabanza del Creador? Le dice, nosotros podemos decir solamente 3 cosas, porque las dijo Moshe en la Torah. A él, a Gadol, a Gibor, a Nora. Dios grande, fuerte y temeroso. Temible. Nada más, esas 3. Y si no fuera porque Moshe Rabeno escribió en la Biblia esas 3, tampoco esas 3 podríamos decir. ¿Quién eres tú para poner límite a estas alabanzas? Y no hay más. Pero estas 3 que dijo Moshe abarcan todo. A Gadol, a Gibor, a Nora. Grande, fuerte y temible. Dice el Talmud, después que se destruyó el Bet HaMikdash, después que se destruyó el templo, los sabios quisieron eliminar del texto de los rezos a Gadol, a Gibor, a Nora. Gadol sí, Gadol lo iban a dejar, Dios grande. Pero fuerte y temible lo querían borrar. ¿Por qué? Dijeron, un Dios que su palacio está destruido y sus hijos están desterrados y exiliados. ¿Dónde está su fuerza? ¿Y dónde está su temerosidad? Si los enemigos han entrado a su palacio y han podido destruirlo, y sus hijos han estado exiliados y aplastados y perseguidos, ¿dónde está su fuerza? ¿Dónde no se ve? ¿No se ve la fuerza? ¿Un padre fuerte va a dejar que exilien a sus hijos? ¿Un padre fuerte va a dejar que destruyan y quemen su casa? La fuerza de Dios ya no se ve en el mundo. La temerosidad, mucha gente decía, los goyim decían, ayelo, ¿dónde está el Dios de estos? ¿Dónde estaba Dios en el holocausto? ¿Dónde estaba Dios en la destrucción de esto? ¿Dónde estaba Dios en la Inquisición? Entonces, ya que no se ve la fuerza de Dios, entonces mejor lo omitimos, no hay que decirlo. Es como una especie de absurdo, insólito, hablar de la fuerza de Dios cuando su casa está destruida y sus hijos están perseguidos y exiliados. Entonces los rabinos omitieron o quisieron, intentaron omitir esta parte del rezo. A Gibor Vanora, fuerte y temible. No vemos la fuerza de él y no vemos su temerosidad. No vemos quién le teme. Nadie le teme. Si entraron a su palacio y lo destruyeron, nadie le tiene miedo a él. Después de un tiempo, Los hajamim volvieron a... ¿Qué es? No es aquí. Aquí es de Marquís para arriba. Ok. Vamos a ponerlo. Un día se vino a quejar un vecino de un carro y vino, hizo escándalo y gritó un goy y quiso romper cristales. Al final que salió que era un huésped de él. Que él no sabía que había llegado a su casa. Pasó estas dos semanas. Bueno. Rabotai. Los ajamim omitieron. Gran, fuerte y poderoso. Después de un tiempo dijeron, no, no es cierto. Hay que volver a insertar en el texto del rezo Dios fuerte y Dios temeroso. ¿Por qué? Dicen los ajamim, hen geburotav, esas son sus fuerzas y esa es su temerosidad. El pueblo de Israel en la diáspora, el pueblo de Israel en el exilio, es la prueba de la fortaleza de Dios más que el pueblo de Israel en Jerusalén. ¿Por qué? Dice, Kifzahad, así dice el Talmud, un cordero. Sí, perdón. Un cordero entre 70 lobos. Un cordero entre 70 lobos. Ahí hay uno allá afuera. Uno de los lobos. Ese vecino. Un cordero entre 70 lobos que lo quieren devorar. Y nada más ustedes imagínense esto. Un cordero es Israel y 70 lobos son 70 pueblos goyim que lo quieren aniquilar, lo quieren ver desaparecido. Si ustedes preguntan en el fondo del corazón, Esav, Sonet, Jacob, el goy, ahora nos respetan porque nos necesitan. Pero en el fondo del corazón ellos preferirían que estuviéramos desaparecidos del mapa, que no existiéramos. 70 naciones que quieren ver desaparecido y destruido. 70 lobos que se quieren comer a un cordero. Ustedes nada más imagínense este panorama. Imagínense un corderito en el bosque, en la selva, y 70 lobos hambrientos para devorarlo. ¿Qué chance, qué probabilidades dan a este lobo, a este cordero de salir ileso? ¿Cuánto hay de, cuánto dan probabilidades? ¿Ah? Yo puedo jurar que ni los huesos quedan. Puedo jurar, aunque no vea yo que se lo están devorando, si hay 70 lobos alrededor de un cordero. ¿Han visto alguna vez? Acabo de ver ahorita que estuve de vacaciones una película de la vida de los animales, una de las selecciones de Reader's Digest. Está impresionante. Y ahí se ve como un león sale a buscar comida. Un cachorro de león sale a buscar comida. Ahí decía que el 50% de los leones se mueren de hambre. Mueren de hambre. El 50% de los cachorros de leones mueren por falta de comida. La Torah dice a Kefirim Rashu Veraebu. Cachorros de león se quedaron hambrientos, de Doshe Hashem, pero los que pretenden a Dios nunca les faltó nada. Así trae. Pero lo primero es que no sale el 50% de los cachorros. Sale un cachorro de león a buscar comida. ¿Y a quién ve? A un búfalo. Ahora sí, imagínense ustedes, un búfalo. Nada más se asusta uno de verlo. Con sus cuernos, con su cuerno filosísimo, gordote, el cachorro le pone sus ojos en plan de enfrentamiento. Dice ahí el de la película, dice, para el búfalo no es problema enfrentar a un cachorro de león. Con sus cuernos filosos lo descuartiz, lo despedaza. Entonces se pone el búfalo en plan de ataque, de defensa y de ataque, ¿ok? Y están de frente, el cachorro no está enfrente en plan de ataque. Viene el leoncito, el cachorrito, y le agarra de la cola al búfalo, de la parte de atrás. Y el búfalo se voltea para cornearlo y no puede. Y el otro lo persigue. Mientras lo va rasgando y escuchan otros cachorros, emiten un grito. Trabajan en equipo los leones, ahí trae. Vienen dos o tres más a ayudarlo. De Kitsuna es que llegaron tres, cuatro cachorros de león. Se lo agarran uno por adelante, uno por atrás. En 5 minutos se están haciendo su banquetón. ¿Qué banquete? Un bufalote de 200, 300 kilos, no sé cuánto. Ahí se ven a los 4 o 5 leones, invitan a otros amigos, pues hay fiesta y para todos. 3, 4 cachorros contra un búfalo. Después ahí muestran los news, cuando hacen las emigraciones, 120 millones de news emigran cada año de África de un extremo, 7.000 kilómetros caminando para buscar alimentos, 120 millones de news. Y ahí trae cuando en el camino un leopardo se enfrenta a ellos y se escapan. No, ustedes imagínense. Estamos hablando de 4 leoncitos contra un búfalo, lo despedazaron. Imagínense ustedes, 70 lobos contra un cordero indefenso en el medio. Esta es la imagen que nos da el Talmud. del pueblo judío en la diáspora, el pueblo judío en el exilio. No hay una explicación lógica en la historia cómo este pueblo todavía ha sobrevivido. No hay lógica. Lógicamente tendría que estar porque desaparecieron culturas enteras. El imperio romano se borró del mapa, el imperio este se borró. Y esta cultura viene siendo perseguida, aplastada, lo quieren matar, intentan de matarlo y los matan, ¡pum!, surgen por acá. Los aplastan allá, surgen por allá. Dice la Gemara, poder sobrevivir un cordero entre 70 lobos es un milagro constante. Esa es la fuerza de Dios y esa es la temerosidad de Dios. La demostración más grande de que existe Dios en el mundo es el hecho de que existe el judío. Por eso yo dije una vez, la existencia del judío, independientemente pone tefilín, respeta Shabbat, cumple o no cumple. El hecho de que si yo existo ahora, es porque mi papá existe. Mi papá existe porque mi abuelo existió. Si a mi tatarabuelo en la Inquisición lo hubieran acabado, ya yo no existiría. Entonces, si existe un judío, existe, ya es prueba. Si yo soy el cordero entre 70 lobos. Si yo estoy vivo, prueba que existe Borolam. Por eso después que muere un judío, ¿qué se dice? Idgadal vidkadash, que se engrandezca el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque ya hay una prueba menos. Como hay una prueba menos, yo quiero que se vuelva a engrandecer el nombre de Hashem. Que esa prueba que faltaba, cada judío, su existencia es demostración de la... Entonces viene Hashem y le dice, ¿tú tienes miedo? ¿Tú que has visto con tus ojos mi grandeza? ¿Tú que has visto que has sobrevivido a un cordero a 70 lobos? Hay mucha gente cuando pasa retos difíciles en la vida, que dice, yo después de haber pasado esta, ya estoy... Como dice, ya estoy preparado para todo. Si ya pasé esta, un cordero que libró 70 lobos, ya no les tiene miedo a nada. ¿De qué va a tener miedo? Si ya pasó una prueba impasable. Este es el tema del temor en la Torah. ¿Quién eres tú para tener miedo? A tal tira, tú no puedes tener miedo. Otros pueden tener, pero tú no. Tú que ves, tú que existes. Si yo estoy vivo, cada problema que tienes en la vida tienes que decir, ok, yo necesito de un milagro para salir adelante de esto. Pero el milagro de mi existencia es mucho más grande que ese. Y si ya pudo pasar este milagro, pues pueden pasar ya todos. Si yo puedo existir, ya también puedo resolver el problema con el maquilero y puedo resolver el problema con la Yiri y puedo resolver el problema con el este y con la suegra y con la... Todos los problemas puedo resolver si ya he resuelto el tema de mi existencia. Con el yerno, también con la nuera. Rabotai, esto es Altidei. Todo esto, hasta aquí lo que le estoy diciendo hasta ahora, no es novedad. Yo mucha gente ya sabemos que la Torah está en contra del miedo y la persona tiene que tener fe. Y no hay un dicho popular que fue descubierto por un gran rabino de Breslav, no está escrito en el Midrash, pero dice así, Kola Olam Kulo, todo este mundo, Gesher Tzar Meod, es un puente muy angosto. Este mundo es como cruzar un puente muy angosto, un puente entre dos precipicios, y el puente es muy angosto, sin barandal. Dice, Vaikar, y lo principal para poder atravesar el puente, ¿qué es? Lo Lefajer Klal, no temer para nada. Si estás cruzando el puente con miedo que te vas a caer, ¿qué te pasa? Te caes. El principio para poder cruzar de un extremo de una montaña a la otra por el puente angosto es lo lefajed, claro. Para poder atravesar la vida, para poder triunfar en la vida, lo lefajed, no temer. Sin embargo, aquí hay un peligro muy grande. Hay mucha gente que toma este mensaje como que si ya... Ya viste que dijo, jaja, no hay que tener miedo, tranquilo, no pasa nada, es frío, no pasa todo bien. Aquí hay un error y ese es el tema. Acá viene la novedad revolucionaria que vamos a revelar la noche de hoy, Bezrat Hashem, con la ayuda de Dios. Aquí hay un secreto. Sí es cierto, el resultado final es que la persona no tiene que temer. El que tiene miedo corre peligro, ¿ok? Pero es un proceso. Hay mucha diferencia entre no temas a ser indiferente a las circunstancias. Hay una parte en la Torah que cuenta así. En el Salmo 122 dice, Shir Lamalot, un canto del rey Salomón, del rey David, Esa enay el harim, alzaré mis ojos a los montes. Me'ain yavo ezri, ¿de dónde va a venir mi ayuda? ¿De dónde va a venir mi ayuda? Ezrim eim Hashem ose shamayim vares. Mi ayuda vendrá de Dios, el que hizo el cielo y la tierra. Ese salmo es un salmo que está en forma de pregunta y respuesta. Me'ayin yavo Ezri. El salmo podía empezar. Un canto del rey David. Mi ayuda viene de Dios. No es así. No viene así. Me'ayin yavo Ezri. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Como que dudando. Después decirme Hashem. ¿Quién dijo este salmo? Este salmo lo dijo mucho antes que el rey David. 500 años antes que el rey David. Nuestro patriarca Jacob. Jacob vino. Cuando él salió de Harán, salió de Beer Sheba escapando de su hermano que lo quería matar. Su hermano Esav quería matar a Jacob porque le arrebató las bendiciones. Y de ahí viene el odio eterno del Goy al Yehudí, del antisemitismo. Porque hay un odio de que sienten que Jacob le quitó algo a Esav, algo que le pertenecía a él. Esav, el hermano mayor, quería matar a su hermano menor por la trampa que le hizo con la bendición de su padre. Entonces Jacob sale escapado y por orden de su padre va a buscar novia a Harán. En el camino que sale Jacob, Jacob llevaba dinero, lo persigue el hijo, su sobrino, el hijo de su hermano Esav, Elifaz, lo persigue para matarlo por orden de su padre. Persigue a tu tío y lo matas. Cabele tabija betimeja, yo te enseñé a respetar a tu padre, cumple con el respeto a tu padre, mata a tu tío. Y Esav era muy respetuoso de sus padres. Y le enseñó a su hijo que la palabra del padre es sagrada. Papá te dice, mata, tienes que matar. Llega Elifaz, el sobrino, con el tío, y le dice, mira tío, yo tengo orden de papá de matarte. Cabe de tabija de timej. Por otro lado, hay una orden que dice, no matarás. Pues, ¿qué hago? Ah, ¿qué le va a contestar Jacob? ¿Cuál es la respuesta? Una persona le tiene que hacer caso a su padre cuando le dice mata a alguien, o cuando dice roba, cuando le dice engaña. Papá le dice, métele esa mercancía fallada, métesela, pásala. El hijo tiene que hacer caso al padre. ¿Por qué? Porque Dios dijo, le tienes que hacer caso a tu padre mientras no te esté dando una orden en contra de mí, en contra de la moral. Porque si él te da una orden en contra de mí, yo también soy el padre de tu papá. Y tu papá no puede fallarle a su papá. Okay. Entonces, el respeto a los padres es muy importante mientras no vaya en contra de la moral. Cuando tu papá te pide algo inmoral, cuando tu papá te dice, ve, insúltalo, ve y... Discúlpame, papá, yo hago lo que me pidas. Todo, que si quieres me hinco, si quieres te beso los pies, pero no puedo faltar a la moral, ni por orden. Pero entonces, Jacob, ¿qué le iba a decir al sobrino? Mira, sobrino, aunque es importante respetar al padre, pero no matarás, es más importante. ¿Pero qué iba a decir Jacob? ¿Qué iba a decir Elifaz? Ya, seguro, pues le conviene a mi tío decir así. Jacob sabía que al final iba a acabar Barminán bajo su espada. Entonces, ¿qué dijo? Le dijo, mira, tengo una solución. Tú puedes asesinarme sin matarme. Y cumplí con tu padre y con Dios. A ver, ¿cómo? Está muy interesante. La Gemara dice que una persona pobre que no tiene un peso, se considera como muerto. En algunos conceptos, no vamos a entrar en detalle. Dice, Ani Hashub Kamet, el pobre es como muerto. Dice, quítame todo mi dinero. Me mataste sin asesinarme. Entonces cumpliste con tu padre, porque legalmente me considero muerto. Pero cumpliste con Dios, que no me asesinaste. No hiciste lo tirzak, no me quitaste la sangre. Cuando escuchó el sobrino esto, que aceptó la propuesta o no, se trata de billete. Es siempre, de ahí se aprende. El judío rescata su vida del goy con dinero. Inmediatamente aceptó. Dijo, me parece muy buena explicación, tío. Venga la lana. Le dio todo lo que tenía. Dijo, ya, papá, ¿mataste a tu tío? Sí, lo maté. No le dijo, ¿cómo lo maté? Tiene el dinero en la bolsa. Ahora ustedes imagínense esto. Jacob vino, sale a buscar novia. ¿Qué edad tenía cuando salió a buscar novia? A 60 y pico de años. 66 años tenía Jacob cuando salió a buscar novia. Nada más imagínese usted, es un solterón de 66 años, ¿ok? Perseguido por su hermano que lo quiere matar y sin un quinto en la bolsa. ¿Quién le da a su hija? A ver, viene un muchacho a pedir a tu hija. ¿Cómo es el muchacho? Tiene 50 años. Vamos a hablar hoy de edad. Tiene 45 años, muchacho. ¿Y qué más? Buscado por la Interpol. Sentencia de tiene pena de muerte. Por tráfico de drogas, no sé qué, tiene pena de muerte. Bueno, ¿y tiene lana? ¡Un peso! ¡No tiene para comer! Así dijo Jacob, que Macri con mi bastón cruzó el Jordán, el Jardín. Lo único que tenía era su ropa y su bastón. ¡Nada! ¿Alguien le va a dar a su hija? ¿Tiene chance un muchacho así? Está en la lona, como decía, está acabado. En ese momento, cuando Jacob iba a buscar novia, dijo, mi papá, cuando fue a buscar novia, llevó 10 camellos cargados de plata y oro. Mi papá. Yo, se supone, mi suegro va a pensar que yo, si mi papá traía 10 camellos, estamos hablando 60 años después, 100 años después, va a traer 300 camellos. Yo llego sin un quinto. ¿Quién me va a dar a su hija? ¿Quién me va a querer de yerno? ¿Dónde voy a encontrar mi ayuda? ¿Dónde voy a encontrar una novia? Alzó los ojos al cielo y dijo, no al cielo, alzó los ojos y dijo, me hay ni a vos, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Celo es de la mujer, es la ayuda del hombre, ¿de dónde va a venir mi apoyo? ¿Quién me va a dar la mano? Mi hermano me quiere matar, la edad que tengo es mayor, soy adulto muy grande y no tengo un peso. ¿Quién, de dónde me voy a casar? Después dijo, Dios me va a ayudar. El que hizo el cielo y la tierra, él me va a encontrar mi mujer, él me va a encontrar mi pareja. Entonces, aquí preguntan los comentaristas. Dice, Jacob Avino, nuestro patriarca, en algún momento llegó a dudar de la fe en Dios, cuando él dijo, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Aparentemente, entró en duda. ¿De dónde? Es que a veces la persona dice, bueno, yo tengo fe, pero ¿cómo va a resolver esto? Estoy en quiebra, mi negocio está en números rojos. ¿Cómo? A ver, está bien, Dios, ¿qué va a hacer Dios? ¿Qué puede hacer Dios? A ver, ¿qué puede hacer? ¿Milagros? Pues sí, milagros. Es que uno no entiende. Uno quiere saber de qué manera Dios lo va a ayudar. A ver, ¿cómo? Quiero saber cómo. ¿Cómo va a pagar mis deudas? ¿Cómo? Él tiene muchas maneras, que menos te imaginas tiene. A veces hay muchachos que andan buscando novia. La Gemara dice, Kashez y Bugosh Radam y Kriyat Yamsuf. Es tan difícil encontrar pareja como la partida del mar. No solamente encontrar pareja, llevarse bien con su pareja. Zibugosh Radam. Encontrar pareja a veces no es tan difícil, pero Zibugosh Radam, unirse, vivir en paz con su pareja, es más difícil que la partida del Mar Rojo. ¿Por qué? ¿Por qué el Talmud tomó el ejemplo de la partida del Mar Rojo? La partida del Mar Rojo fue el milagro, el gran milagro que cruzaron el mar y se salvaron de los enemigos. ¿Por qué tomó ese ejemplo? Esto me lo platicó un día mi mamá, Shetifié, cuando estaba yo en la época de buscando mi media naranja y las cosas no salían y no encontraba, no veíamos por dónde. Me platicó esto mi mamá. Dice, ¿por qué la partida del Mar Rojo? Cuando el pueblo de Israel venían escapando de Egipto, saliendo de Egipto, y se enfrentaban en la situación esta, adelante estaba el mar, atrás venían los egipcios con ganas de venganza porque se habían llevado todas sus riquezas y habían muerto los primogénitos egipcios. Venían con ganas de aniquilarlos. Adelante estaba el mar, a la derecha estaba un desierto lleno de víboras y alacranes y a la izquierda igual. Entonces cuando el pueblo de Israel está en esta situación, dicen, bueno, a ver, había cuatro grupos en el pueblo de Israel. Un grupo dijo, vamos a enfrentarlos, vamos a voltearnos y a guerrear contra ellos. Hay que hacer guerra, tal, ejército. Otro grupo dijo, no, vamos a rendirnos, vamos a levantar las manos y regresamos a Egipto, a ser esclavos de Dios otra vez. Otros dijeron, vamos a echarnos al mar, preferible morir en el mar y no morir en manos del enemigo. Y otros dijeron, vamos a ir al desierto, que nos vamos a morir en manos de alacranes y no en manos del enemigo. Así estaban discutiendo entre ellos. ¿Qué solución? Moshe Rabbeinu dijo, ni una, ni otra, ni otra, ni otra. Bueno, pues ¿cuál? No hay otra. Hay cuatro opciones. Guerrear, rendirse, ahogarse en el mar. ¿Cuál otra hay? Dijo, vamos a pasar por el mar sin ahogarnos. Ay, ¿cómo puede ser? Eso es Kiryat Yam Suf. Kiryat Yam Suf quiere decir que a veces la persona llega en su matrimonio a una situación que sin matrimonio no tiene solución. ¿No hay? Por acá está mi suegra. Por acá está mi cuñada. Por acá está el este. Por acá está el problema económico. No hay camino, no hay salida. No hay salida. Hoy me habló una persona de Nueva York. Hora y 45 minutos en el teléfono, Shalom Bait. Su matrimonio. Me habla una vez por semana y como estuve de viaje, no me habló el viernes, pues ya me habló hoy la del viernes y la del próximo viernes también. Cada viernes me habla 45 minutos, pero esta fue 1 hora y 45. Me dice, Rab, ya no puedo con mi matrimonio. Ya no veo. Y en realidad, está muy difícil. Muy difícil. Un hombre joven de 35 años, inteligente, es aquí de México, vive allá, inteligente, bien, trabajador, tiene su negocio, le está yendo bien, no es muy rico, está yendo bien. Y tiene una mujer difícil, pero no es palabra, difícil no es palabra. El sábado en la noche, la mujer le escupió en la cara. Le escupió. Cuando él le dijo, ¿por qué no me avisas que te vas a ir? Porque ella decidió irse a pasear con una amiga. Dijo, avísame. A ver, le escupió en la cara. Dice, a ver, ¿qué tenía que haber hecho yo en ese momento? Dije, no me preguntes qué haría yo, así le dije yo a él. No me preguntes, porque son situaciones muy difíciles. ¿Cómo puede un hombre? Él estaba a punto de reaccionar agresivamente. Se controló. Se controló, se metió adentro y se controló. No, perdón, se fue de la casa, se fue a dar una vuelta. Dijo, no voy a actuar ahora, porque si voy a actuar ahora voy a hacer un desastre. Dijo, mejor voy a actuar con lógica, con cabeza. Se controló. Y luego me siguió contando cosa tras cosa, cosas muy difíciles. Una mujer muy difícil, de veras, yo mismo estaba escuchando la plática y decía, bueno, ¿qué le digo? ¿Qué le puedo decir? Divórciate. Con esta mujer no merece vivir contigo. Eres muy noble, muy bueno. De ninguna manera le está dispuesto porque no puede ver a sus hijos sufrir, tiene 4 hijos, sufrir el divorcio de los padres. Dice que un día estaba a punto de dejar la casa y llegó a su casa y vio a su hijo llorando, su hijo de 10 años. Papi, ¿ya no vas a estar en la casa? Dijo, sí, voy a estar en la casa. ¿Se me lo prometes? Dice, no prometo. Prométeme. Y les prometió, nunca voy a dejar la casa. Nunca voy a dejar la casa. Dice, no puedo fallar, no puedo. Dice, yo para mí, mis hijos, dice, yo siento que si voy a divorciarme y voy a dejar a mis hijos sufriendo sin su papá, al final voy a acabar suicidándome. No puedo. Yo dice, yo para mí, mis hijos, tiene algo, hasta es exagerado. Yo le dije, es exagerado. ¿Cuánto tienes que sacrificar por tus hijos? Dentro de todo, tú estás sufriendo un martirio. Su casa es un Geinam, es un infierno. Las cosas que me cuentan, no puedo ni repetirlas. Cosas durísimas. Faltas de respeto, pero de forma impresionante. Y yo no veía camino, no veía. Dije, no encuentro salida. Dice, bueno, primero le dije, ya, tu caso es el típico caso que la Torah recomienda separarse, divorciarse. Dije, aunque sea, hazlo como una amenaza, vete de tu casa como amenaza, como estrategia. Pero una amenaza tienes que estar dispuesto a cumplirla. Si no, no sirve, así nos enseñan los exámenes. Si usas algo como estrategia, pero tienes que seguir hasta el final. Que si las cosas no se arreglan, al final sí, no está dispuesto. Dice, y vivir así tampoco no puedo. ¿Qué hago? ¿Vivir así no puedo? Y separarme tampoco puedo. Y pedirle a Dios que la haga cambiar a ella, ya le he pedido, pero siento que es demasiado milagro. ¿Cómo puedo yo pedirle que la cambie a ella? Es libre albedrío. Su forma de ser es libre albedrío. No puede Dios cambiar el carácter de una persona. La persona, si no quiere superarse, pues nadie lo va a cambiar. ¿Qué hago? A ver, den un consejo. Yo estaba mirando al cielo. Y a Dios, ¿qué le aconsejo a este hombre? Yo lo dejaba que siga hablando. Decía, a ver, ¿y cuándo? Me empezaba a decir, luego, todo fue sábado en la noche. Me decía, y luego, digo, todo eso pasó en una semana, pasó en 6 horas. Le pidió perdón, volvió a insultarlo, después le volvió a pedir perdón. Ella, él, y volvió a las 3 de la mañana, y después volvió a las 4 y a las 5 siguió la plática, y a las 6 se quedó dormida, y ella después la despertó. Todo, Martín, digo, ¿cómo puede una persona vivir así? ¿Cómo puede? Estaba yo pensando. Al final de la plática, le dije, ¿sabes qué? Así, ya quería colgar yo, no sabía cómo hacer para colgar, tienes que darle algo, un consejo. Te está hablando para pedir un consejo desde Nueva York, larga distancia, para que nada más le digas, bueno, Dios que ayude, nada más. Me acordé que ayer cuando venía de Veracruz en la carretera, pusimos un cassette de mi maestro Rabbi Yehuda de Shlita. Cassette fabuloso, fabuloso, en hebreo. De los mejores cassettes que he escuchado en mi vida. Precioso cassette. Uno de los mensajes que dice ahí, que cuenta, me llamó la atención. Ahí cuenta así, 2 mensajes. Se los dije los 2 por teléfono. Primero le dije el primero. El primero es así. Cuenta que un jajam El Rabad estaba explicando en la conferencia, en el cassette, de que el objetivo de la persona en esta vida es luchar, leitmoded, medirse con las situaciones. Y cada lucha le trae una superación. Entonces él cuenta con un rabino muy grande, Rameir Shapira Milublin, fundó una de las yeshivot más famosas en Europa, Shivat Yahal, Jajme Lublin. Él iba a juntarse de acá para su yeshiva. Una vez tocó la puerta de un rico, y ese rico era un hombre irrespetuoso y fastidioso. ¿Qué me vienen a molestar? ¿A mitad de mis negocios? ¿De qué? Se enojó con el rabino, que se atrevió a tocar la puerta y a molestarlo, y le dio una cachetada al rabino. Al rabino Rameir Shapira, un gran, gran rabino. El jajam salió, después de 10 minutos, volvió a tocar la puerta. Dijo, eso me diste para mí, ¿ahora qué me vas a dar para la yeshiva? Así le dijo. Dijo, eso fue para mí, ¿ahora qué para la yeshiva? Entonces mi maestro, analizando esta historia verídica, pasó hace 50 años, dice, yo tengo una pregunta. Dice, yo estoy seguro que este gran rabino no tenía una duda que no le va a sacar un quinto a este hombre. Yo no creo que cuando tocó la segunda vez la puerta pensó que le va a sacar dinero. Entonces, ¿para qué tocó la puerta otra vez? Dice, la reacción natural de una persona que le hacen eso, ¿cuál sería? Dice, yo en su lugar, como, este trabajo no es para mí, mira la vergüenza que estoy pasando y cachetada, a eso llegamos. Ya, ¿sabes qué? Mejor renuncio, ya me regreso, ya que la yeshiva se cierre. Yo no soy para eso, yo no puedo que haga otro, yo no puedo hacer ese trabajo. No es para mí. Él sintió que estaba corriendo ese peligro y quiso reforzar su carácter y su fe. Decir, no tengo miedo de nada, voy a seguir luchando. ¿Cómo tocó la puerta otra vez? Como diciendo, estoy dispuesto a recibir la segunda. Dice, ese fue el objetivo del rabino que volvió a intentar. No porque quería recibir el dinero, sino quería reforzarse a sí mismo. Quería lograr la lucha, la superación. Le conté esto en el teléfono a esta persona de Nueva York. Bueno, entonces igual le quise decir, le dije, tú, te escupieron en la cara. Hazte cuenta como aquel rabino. Ve y toca la puerta otra vez. Como diciendo, lucha también contra esta. Yo vi que él quería seguir luchando. Decía, quiero seguir, pero ya no tengo fuerzas. Tengo ya 4 o 5 años luchando y ya no tengo fuerzas. Después, dije, le tengo que decir algo más. Me acordé de otra cosa que escuché en el cassette. El jajam contó, Rav Ades, contó en el cassette que su maestro de él, Rav Shlomo Zalman Neuerbach, le contó personalmente de una historia del rabino Yoshua Leib Diskin. Yoshua Leib Diskin estuvo en Jerusalén como hace 80 años, 90 años falleció. Él era rabino muy importante en Jerusalén. Cada vez que la noche de Rosh Hashaná, cada año después de rezar en el Knis, antes de hacer el Adus de Rosh Hashaná, el rabino pasaba por la casa de una viejita de 90 y pico de años, que vivía sola, viuda, solitaria, enferma, una mujer muy enferma, en silla de ruedas. Tocaba la puerta, entraba, le daba una bendición el jajam a la viejita, y luego se iba a su casa a hacer el Adus, una vez por año, el Adus de Rosh Hashaná. Un año, cuando tocó la puerta, entró y le dijo el jajam, ¿qué verajá quieres que te dé? Le preguntó a la señora, que a la viejita, ¿qué verajá quieres que te dé? Dijo, jajá, dame verajá que tenga larga vida. Arihuti a mí. Entonces jajá se empezó a reír. Porque aparentemente una persona así, yo diría que dame una verajá que ya acabe pronto, sin sufrir tanto. Está enferma, sola, sufriendo, no se puede, no es autosuficiente. Dame verajá que tenga larga vida. Entonces el Rav se asombró y le dijo en iris, se preguntó, Volvis, ¿para qué la quieres? Así dijo, ¿para qué quieres larga vida? En forma de risa, ni qué sentido. No es una mujer, no puede salir a pasear, no tiene caré, no tiene su boliche, no tiene su... ¿Qué quiere? Le dijo la mujer así. Dice, yo todo el día tengo el cuerpo sucio porque no puede contener sus necesidades fisiológicas. Tiene todo el día el cuerpo. Una vez al día viene una enfermera y la limpia, y le dura al cuerpo limpio 15 minutos. En esos 15 minutos, yo puedo decir todas las verajot de la mañana, Baruj Atah Hashem, porque las bendiciones matutinas, hay 26 bendiciones que se dice todas las mañanas, me da tiempo de decir esas 26 bendiciones. Para esos 15 minutos quiero vivir. Si quiero larga vida para vivir esos 15 minutos en los que puedo yo bendecir a Dios. Así contó mi maestro Rabades. Entonces yo le estaba contando esta historia a este muchacho del problema de Shalom Bayit de Nueva York, y me dice, ¿sabe qué, jajam? Me dio una buena idea. Dice, ya sé lo que voy a hacer. Me está hablando de su oficina, ya sé lo que voy a hacer. Me voy a escribir un cartel grande que voy a leer 15 minutos al día Salmos. y voy a pensar todo el tiempo, mi vida es un infierno, pero vale la pena vivirla para estos 15 minutos. Y después, así me dijo él, y después voy a convivir 10 minutos al día con mis hijos, voy a jugar fútbol con ellos en la noche cuando llego, y voy a decir, mi vida vale la pena todo el infierno por esos 10 minutos. Y voy a buscarme de esos 15 minutos que valga la pena vivir la vida. Así él solito lo dedujo de la historia que le conté, y se valió la pena toda la plática que tuvo con usted para estos últimos 5 minutos. Si ya me dio un consejo, ya sé cómo voy a enfrentar esa situación. ¿Por qué digo esto? Volvemos otra vez. Kashez y Bugosh Ladam, es tan difícil el matrimonio de la persona que criate Amsuf como la partida del Mar Rojo. Es tan difícil decir, a veces la persona dice, no veo salida, no veo salida. Tienes razón, no hay salida. ¿De dónde va a venir mi ayuda? Es dime, Mashem, mi ayuda va a venir de Dios. Aquí hay un mensaje muy poderoso. Jacob vino cuando fue a buscar novia. ¿Tenía alguna duda de que Dios pueda hacer milagros? ¿Tenía alguna duda de que Dios a una persona pobre, viejo y perseguido por la Interpol le puede dar una pareja? No tenía duda. Él sabía que para Dios nada es imposible. Entonces, ¿cómo Jacob puso en signo de pregunta? ¿De dónde vendrá mi ayuda? Como pregunta y después respuesta. Aquí hay un secreto muy grande. Este secreto lo dice un rabino contemporáneo llamado Rabbi Yehezkel Levinstein, alav shalom. Y yo lo descubrí, este secreto, en un comentarista de hace 700 años. Aparentemente es una novedad contemporánea, pero la descubrí en la perashá de esta semana. ¿Cuál es el secreto? El secreto es así. Cuando una persona tiene una situación difícil, y él dice, no hay que tener miedo, no va a pasar nada, no se va a enfermar, no se va a morir, no se va a pasar nada. Eso no es fe. Eso no es fe. Esa persona corre un peligro muy grande. Aquella persona que es indiferente a los problemas, y hay gente así. Eso ya no tiene nada. No pasa nada. No pasa nada. Eso es contraproducente. Es muy negativo. Entonces, ¿qué tiene que ser? ¿Cómo funciona? Funciona así. La persona cuando tiene un problema, al revés, tiene que ver el problema con toda su dimensión y con todo su peligro y decir, este problema es gravísimo. ¿Quién lo va a poder resolver? Me hay, ni a vos, ni. No hay forma de resolverlo. Después de que llegaste a la conclusión de que el problema es gravísimo, decir, bueno, hay uno solo que lo puede resolver. El que ha resuelto problemas más graves que este. El que ha fabricado el cielo y la tierra. Es más fácil. ¿Qué es más fácil? ¿Resolver tu problema o fabricar el mundo? Fabricar el mundo. A ver, que se ponga uno en proyecto. Quiero fabricar un mundo. Así, crear un mundo. Uno llega a Disneylandia y se impresiona. Mira cómo hicieron el... En chiquito, pero en grande. Una vez cuentan que había filósofo griego, romano, que él llegó a creer en Dios, y había otros filósofos que decían que no, que solamente lo que se ve se cree. No sé. Entonces dicen que una vez este filósofo era también astrónomo, él armó todo el sistema solar, lo hizo en miniatura, en maqueta. Se hizo globos Marte, Júpiter. Y le hizo una forma, no sé de qué manera hizo, de que puedan circular, como circulan en el cielo, ¿ok? Que uno va para acá y el otro va para allá, que mientras circula este para acá, así como todo el sistema en chiquito. Vinieron a visitarlo los filósofos y vieron eso y dijeron, ¿quién hizo esto? ¿Quién hizo esto? Dijo, solito de repente un día cayeron aquí piedras por acá, hilos por acá, y empezaron a circular así. Ya, no nos vaciles, ¿quién lo hizo? Es que eso está tan sincronizado que no se puede haber hecho solo, les dijo este filósofo. Dice, si esto que es en miniatura no se pudo hacer solito, el verdadero se hizo solo. El que de veras. Osé Shamayim Baaretz, el mismo Dios que hizo el cielo y la tierra, es mucho más difícil que resolver tu problema. Y si eso pudo resolver, pues lo tuyo con más razón. Pero con una condición. Que primero estés consciente de que tú solo no puedes. Que estés consciente que sin la ayuda de él, eres un cero a la izquierda. Que si él no te da una mano, te vas quién sabe a dónde. Pero aquella persona que va y dice, no, yo puedo, yo soy, yo aquí, yo le muevo, yo le manejo, esa persona, eso no se llama fe. Eso no se llama no temas, ya viste, es un hombre muy fuerte. No, ese hombre está en un peligro muy grande. Ese hombre es vulnerable. Me contó una vez un doctor aquí, un doctor que hizo teshuva muy fuerte, un doctor muy importante. Sé que él tiene un amigo, doctor Goy, también doctor importante. Una charla con él, le dijo, Yo soy el mejor cirujano en este ramo, no me acuerdo qué tipo. Yo soy el mejor cirujano del país. Si la próxima cirugía se le quedó al paciente en el quirófano. La siguiente. Jamás se le había quedado un... La próxima, después que le dijo este comentario, dice el rey Salomón, Lifnesh Shever Gaon, antes de una crisis viene la soberbia. Cuando la persona se siente muy poderoso y muy fuerte, en ese momento se convierte en frágil y vulnerable. En ese momento corre un peligro muy grande. Pero cuando la persona se siente frágil y vulnerable, en ese momento está preparado para meter la fe y hacerse fuerte, hacerse poderoso, para blindarse. La fe viene después de que la persona reconoce que su situación es tan delicada que sin Dios él no puede. Pero hay gente que dice, no, yo lo digo así, hay gente que usa a Dios como la llanta de refacción. Si se llega a ponchar una llanta, usas a Dios. Pero yo camino con mis cuatro llantas. Dios es la tracción del motor. Dios es la primera llanta. Si tú crees que Dios nada más es una ayudita, una manita, pues a ver, arréglatelas. Esto es un mensaje muy poderoso. ¿Dónde está en la perashá? Escuchen esto, qué bonito. Quito mar bilbabeja, cuando vas a decir en tu corazón... Volvemos a Moshe Rabenu. Rabí Magoimael, son numerosos. Entonces no temas. Pero si tú vas y dices, no, nosotros somos fuertes, tenemos ejército, tenemos la bomba atómica, el Estado de Israel, ¿cómo ves? Ahí tienes que tener mucho miedo. Si crees en tu fuerza, ahora sí teme. Pero si tú dices, es imposible, como está la situación en Medio Oriente, hoy en día, Bar Minan, si se desata una guerra, es imposible que el Estado de Israel sobreviva. Imposible. Después de ver los misiles que cayeron en el Golfo de Pérsico, hoy en día, en Medio Oriente, hay 100 veces más misiles que en la Guerra del Pérsico. Y ya hay misiles con cabezas nucleares. Y están a mucho más corta distancia. Están en Siria. Si Bar Minan se desata una guerra, se borra del mapa el Estado de Israel. Se borra del mapa de todo el Medio Oriente. ¿De qué nos sirve? No, Israel tiene bomba atómica. Ok, va a echar todas sus bombas atómicas. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Ok, se acabó todo Medio Oriente. ¿Ya viste qué fuerte está el ejército? ¿Y dónde está? ¿Y dónde están las familias? ¿Dónde están las comunidades? ¿Y todos los edificios que se han construido en 50 años? ¿Y todo el Estado y la Knesset y el Parlamento? ¡Ganamos! ¡Bomba atómica! ¡Nuclear! Si tú te crees muy poderoso, entonces, ¿qué tiene que decir? La persona tiene que sentir, la situación es tremenda. La situación es peligrosa y solamente un milagro me puede salvar. Entonces ahí sí ya no temas. Si llegaste a la conclusión que con medios naturales no puedes enfrentar esto, solamente este tema es uno de los temas más preciosos. Dice así, dice el Sforno. Cuando tú digas que son numerosos estos pueblos y no voy a poder contra ellos, no lo digas en plan de tenerles miedo, sino en plan de que reconozcas que sin la ayuda de Dios no puedes. La persona tiene que tener miedo o no tiene que tener miedo. La persona tiene que saber, cada salida a la calle hay que tener miedo. Así es. Sales a la calle. El Talmud dice, cada vez que la persona sale a la calle tiene que imaginarse como que lo entregaron en manos del verdugo. Y cuando regresa a su casa bien, tiene que imaginarse que entró bajo la espada del verdugo y se salvó. ¿Cómo se siente una persona? Ah, mira, estaba bajo la espada. Uno sale, entra, va, viene. Mi maestro Rabales, ayer en el cassette que estaba escuchando, dijo, cada día que llega uno a su casa en la noche y ve a su esposa sana, a sus hijos sanos y todo en su lugar, tiene que hacer, así dijo, ponerse a cantar y a bailar en su casa. ¿Y si alguien tiene algo comprado? Si el hecho de que no estás ahora en la sala de urgencias del hospital es causa para que te pongas a cantar y a bailar. Pero la persona no. La persona va muy seguro. Y cuando uno va seguro, está en peligro. Cuando la persona, entonces, ¿cuál es el sistema? Antes de salir a la calle, la persona tiene que decir, la calle es un peligro. Y es un peligro grave. Y hay secuestradores, y hay asaltantes, y hay violadores, y hay esto. Es muy difícil. Se necesita un milagro para regresar a la casa ileso. Pongo la mano en la mezuzá, Shema Yisrael, Hashem Elokeinu Echad. Dios, tú has hecho muchos milagros. Tráeme de nuevo a mi casa sano. Entonces vas con seguridad. Sales de tu casa sin ningún miedo. Viajar en un avión es peligrosísimo. ¿Quién ha salido ileso de un accidente aéreo? Cada año caen aviones y mueren de todo tipo de gente, niños, jóvenes, mayores, padres, hijos, Yehudim, Goim. ¿Alguien tiene asegurado? Pues muchos viajan, pero algunos no regresan. Salir de viaje es un peligro muy grave. Irse de viaje y luego va uno a la playa. En la playa, ¿cuántos se han ahogado? Y luego regresa uno. ¿Y cuántos niños han comido, se han atragantado y no han podido salir? Cada vez que tu hijo está comiendo es un milagro. Cada cosa es un milagro. Si tú sientes que es un milagro, no temas. Pero si tú sientes, no pasa nada. Yo viajo con Mexicana. Yo viajo con Jumbos. Yo viajo con estos. Si te sientes muy poderoso y muy fuerte, ahí estás en peligro. Ahí estás en peligro. Yo recuerdo una vez aquí en México, hace unos años, tenía una persona que está un poco distanciado del judaísmo. Nada más lo conocemos de Roshaná y Kippur. Baruch Hashem, ahora está más. En ese tiempo. Entonces, un día le hablé por teléfono, era cerca de Roshaná, 2 o 3 semanas antes de Roshaná, para invitarlo, para rezar en Roshaná. Entonces empezó a decir, te digo, ¿cómo van los negocios? Y dice, tengo un poco de problemas con el asunto de unos contenedores de Oriente que están detenidos en aduana y me están haciendo muchos problemas y no sé qué. Y dice, y todo el año estuve esperando para esta mercancía, porque esta mercancía me va a sacar adelante y viene para diciembre y no sé qué. Y dije, bueno, ¿por qué no te vienes mañana al templo? Y hacemos un rezo especial, mañana sale el Sefer, un día de semana sale el Sefer, un rezo especial para que puedas liberar tus contenedores. Dice, yo soy una persona próspero. Así me dijo, yo soy una persona de éxito. Y me dijo otras frases, dice, mi nombre lo dice, yo no tengo miedo de nada, yo voy a triunfar, yo soy un hombre triunfador. Triunfador, ¿qué puedo hacer? Yo le ofrecí mis servicios, triunfador. Pasan 2 semanas. Llega aquí en la noche, ese triunfador tiene musculotes. Llega aquí a las 9:09 de la noche con lágrimas en los ojos. Digo, ¿qué pasa? Dice, esto no puede ser, no me sale una. Ya tengo un año esperando, mis negocios, gastos me están consumiendo. Y esto, y de repente, y los 7 contenedores están perdidos. No hay forma, me dijo el despachante aduanal, no hay forma de sacarlos. Tiene que ser milagro. Como están las cosas, están confiscados porque venían de China con la etiqueta equivocada. ¿Se acuerdan la ley de China? Venían con la etiqueta equivocada, mal, no sé qué. No salen, y porque no salen, le dijo el despachante una semana antes de Roshaná. Le dije, ¿no quieres venir mañana a Knis a hacer un rezo ante el Sefer? A ver si Dios ayuda. Con las lágrimas en los ojos. Dice, pero si el despachante me dijo que... Dije, bueno, vente, ¿qué tienes que perder? Ya no hay nada lo que perder, ya está perdido. Vente a rezar, vamos a pedir. A ver, si no sale por acá, quizá Dios te ayuda por otro lado, te mandan otra mercancía, no sé. Era inversión perdida, era un año de trabajo perdido, era todo el gasto del año del negocio, si iba a recuperar con esos 7 contenedores, el gasto. Muchas cosas juntas que lo estaban angustiando y deprimiendo a este hombre. El hombre exitoso, próspero. Que él no necesita de Dios, él solo triunfa. Vente mañana, vino, después del rezo, dijimos, vamos a leer 3 capítulos de Salmos, no dije para quién, para Atzlajá de todo el pueblo de Israel, y yo ni adentro pensé para el problema que tiene esta persona. Leímos el Salmo, 3 capítulos, todos juntos, está bien, ya que Dios te bendiga. Se fue, eran unos días antes de Roshaná, se fue, ya no lo vi hasta la noche de Roshaná. La noche de Roshaná vino aquí, rezó, normal, así. El día de Roshaná, en la mañana, llega una carta a su casa, 6 contenedores liberados, de los 7. Liberados, pasen por ellos. Carta expreso, aviso de la aduana. Este se volvió loco. Llegó aquí, me dice, verás, quiero comprar esta petijada, quiero comprar... El hermano dijo, párale. Ya no sabía qué hacer, estaba loco. Dice, pero no es normal, el despachante dijo que no hay chance. ¿Hay un problema? Ok. Vecino de Satisé. ¿Es aquí un centra, por favor? Sí, ok. Entonces, ¿cuál fue el mensaje? El mensaje fue este. Yo les digo una cosa, Rabotai. Los hombres más poderosos de la tierra, Dios les manda situaciones para que se sientan indefensos, que se sientan impotentes, que sientan que toda su inteligencia y todo su dinero y todo su poder y toda su experiencia no les sirven de nada. A ver qué haces ahora. Eso solamente a aquellas personas que Dios los quiere, que Dios les quiere dar una lección. Y si la persona toma la lección, es el hombre más feliz del mundo. La persona después de pasar una situación así tiene que decir, Dios, ya aprendí la lección. A partir de hoy, cuando me vaya bien, me voy a acordar de que me va bien por ti, no por mí. Me voy a acordar de que con toda mi inteligencia, y yo les digo por experiencia personal y de otras personas, y entonces, cuando todas las personas tienen una situación, por más que uno no quiera, que se le esconde atrás de él un pensamiento, yo soy fuerte, yo soy inteligente. A mí me ha pasado, en ocasiones he llegado a países donde viajo para dar charlas, llego a un país, a Buenos Aires, y me dicen, va a haber una conferencia en una sinagoga, en el salón. Pero ¿cuántas personas? Yo pensé, iba a haber 200, 300 personas. ¿Cuántas personas va a haber? 1.500 personas esperan. Mi primera apariencia en un país extraño, ante un público que no conozco, que no me conocen, porque mira, cuando es un público que te conoce, ya tienes más confianza y te sientes más confiado. Público nuevo, ante un público tan numeroso, ¿ok? Crítico, un país nuevo, y te vas a poner a hablar, pues la verdad tiemblas. Entonces, ¿qué hago antes? Rezo, por favor, Hashem, no me defraudes, ayúdame, que las palabras me salgan bien, que las ideas sean correctas, que no se me vaya a ir una, que esto, que el otro. A veces uno la riega. Una palabra dice mal, pasa, no hay. Yo digo, los hombres más inteligentes, así lo leí en Selecciones, los hombres más inteligentes han cometido las tonterías más grandes de la historia. De repente Dios les quita la sabiduría por un minuto. Mesir Zafal en Emanim, le quita a Dios el lenguaje a los de Emanim Betam, y en un segundo dice un disparate que entierra su vida para siempre. Que por favor, Dios, cuídame, protégeme, ayúdame. Voy a la conferencia temblando, ¿ok? Pero ya cuando llego, digo unos versículos, llego con fuerza, digo a Hashem que me ayude, empiezo un poquito con la voz temblorosa, y ya después me suelto, mashallah, público aplaudiendo, brincando, parece el estadio, ¿ok? Precioso. Después de 2 días, me invitan ahí mismo a un grupo pequeño de 30 parejas, 60 personas, en una casa. ¿Cómo llego yo? Ni rezo, ni nada. Después del reto de antier, llego confiadísimo, paz, me paro yo, ni siquiera tengo que preparar. Antes son 30 parejitas. Ok, ayer hablé de 1.500. ¿Y qué sucede? Pues sucede que empieza uno y no encuentra por dónde, y no sabe por dónde, y no pierde el hilo. ¿Cómo no eras tú el fuerte? A verte, ¿dónde estás? Rabotai, eso es uno de los secretos más grandes. Yo aprendí que cuando voy a una charla ante 5 personas, tengo que rezarle a Dios como que voy ante 10.000. Es un milagro poder disertar una buena charla sin equivocarte y decir las ideas correctas y que entren al corazón y tener entretenida a la gente y que aprendan y que se diviertan. Y todo es un reto. Si tú sabes que dependes, es dependencia. Ese es el objetivo nuestro en la vida. La persona tiene que aprender este mensaje. Cuando tú digas qué difícil está la situación y está muy difícil, es imposible superarla, entonces ya no temas. Pero cuando tú te creas, no hay problema. Yo, Parnasá, no hay problema. Parnasá, ¿saben qué es Parnasá? La Gemara dice que es más duro el sustento. Parnasá es el sustento económico. Es más difícil el sustento de la persona que el sufrimiento de un parto. Así trae el Talmud. Es milagro que una persona tenga lo que comer. Es un milagro. Yo les digo la verdad, hablo de mí, no de ustedes. Me cuesta mucho a mí entender que es un milagro. Yo me siento a decir Birkat Amazon, la bendición del alimento. Bendito tú, Dios, a Era Zanotanu, que nos alimentas a nosotros, Retaolán Kulo, al mundo entero, Pejem, Bejesu, Rahamim, Baruch Hashem, que no nos faltó, que nunca nos falte. La verdad, nos cuesta trabajo. ¿Por qué nos cuesta trabajo? Porque para nosotros hoy en día, ¿qué significa un problema económico? Es que no hay para la coca. o can I buy whiskey? Un señor me dijo, un señor que estuvo aquí, es sobreviviente del Holocausto. Él pasó la guerra a los 17 años en Checoslovaquia. Vino aquí un día, él fundó una yeshiva en Israel, una yeshiva especial para que digan estudio todo el tiempo, Leilun Ishmat, 6 millones de yudí. Todo el tiempo se estudia Leilun Ishmat, 6 millones de personas. Y él mantiene esa yeshiva desde Nueva York. Él fabrica cinturones. Vino aquí a México a juntarse de acá, se hospedó en mi casa. Me empezó a contar, dice, cuando él se salvó, ya que acabó la guerra, un joven de 17 años solo, sin familia, sin dinero, le dijo, Dios, nada más te pido una cosa. Si quiero un cuartito de 2 metros por 2 metros para dormir en el suelo. Ya no quiero colchón tampoco. Nada más un lugar donde pueda yo tirarme en el suelo y dormir. Si me das eso, voy a ser feliz. Dice, así me preguntó él, dice, dime, Shaul, ¿algún día a ti se te antojó una coca y por falta de dinero no te la tomaste? Dije, la verdad no.
No, la verdad no. No tomo por dieta o por otra cosa, pero no por falta de dinero.
Dice, estamos en un mundo distinto, diferente. A mí me cuesta trabajo decir Birkat Hamazon, me cuesta trabajo. Pero la persona tiene que hacer este ejercicio. Cuando una persona se sienta a decir Birkat Hamazon, tiene que pensar que hubo un señor que se llamaba Rothschild, que era el padre de los Rochis, el multimillonario, que él dijo, yo me puedo morir de cualquier cosa menos de hambre. Yo me puedo morir de cualquier cosa menos de hambre. Un día se metió a su bodega de lingotes de oro, con una puerta de seguridad, así. Se metió ahí adentro, estaba checando sus oros, sus cuentas, haciendo su balance, y se le cerró la puerta, no sé de qué manera se cerró, de manera que no se podía abrir. Y como era tan blindado el lugar, era una cueva abajo de un túnel, golpeó y tocó y pegó, nada. La familia dio a su marido, al señor, como desaparecido. Él no contó a dónde iba, por seguridad él no contaba a dónde iba. Lo dieron por desaparecido, la policía buscándolo, secuestros, estos. Nadie se imaginaba que podía estar dentro de su propia bodega. Y ahí el señor gritando, después de 3 días de hambre, cuando ya vio que se estaba acabando su vida, no tenía ni pluma. No sé si tenía pluma o no tenía, dice que agarró con su sangre y escribió en la puerta de la bodega. Dijo, ¿de qué me sirve todo este oro? ¿Acaso una persona puede comer oro? Me he muerto de hambre. Así escribió. ¿Ok? Entonces la persona cuando se sienta a decir Birkat Hamazon, tiene que pensar, hubo gente multimillonaria que se murió de hambre. Dios da el pan. Y hay gente que tiene todo el dinero y tiene el pan, pero no tiene la garganta para comer. Hay gente que tiene la garganta y no tiene el estómago, por motivos de salud, le tienen que inyectar. Entonces el poder comerlo, el poder digerirlo, el poder evacuar, todo eso... Es milagro de Hashem, es milagro. Un jajam dijo que la persona cada vez que, comparando a ustedes, que va al baño y hace evacúa, está en su trabajo y entra al baño, tiene que hablarle por teléfono a su esposa y decirle, mi vida, te hablo para darte la noticia que Baruch Hashem, la operación salió bien. La cirugía salió bien. Es un laboratorio lo que hay ahí adentro. Es un laboratorio, estamos tan acostumbrados que lo vemos normal. Es normal. ¿Cuándo la persona se da cuenta que es un laboratorio? Cuando tiene cálculos en el riñón. Cuando cada vez que tiene que entrar al baño es un martirio, es un sufrimiento, es un tzar, cuando está estreñido, ahí empieza así, por favor, voy a hablar, por favor. Pues ayer, así dijo mi maestro Rabades, dice ayer, lo escuché en el cassette, dice, hay gente que hace fiesta, seudato de allá, una fiesta de agradecimiento hay que hacer cuando uno pasa un milagro. Fiesta de agradecimiento porque pasó una operación de corazón difícil y Baruch Hashem salió adelante. Hacen fiesta. Dice, ¿a alguien se le ocurre hacer fiesta porque no necesitó llegar a esa operación? Hacer fiesta porque no tengo que estar en el quirófano. No, pasé el quirófano. Y el hecho de no tener que llegar también es un milagro. Ustedes saben que a veces por pelitos se salva el infarto. Es cosa de las vías coronarias, son tan pequeñas. Una cosita pasó, estaba por atorar y pum, pasó. Y pasó la piedrita y no atoró la vía coronaria, no se hizo el infarto. Milagros constantes. Cada segundo que estamos respirando es un milagro. Es un milagro. El que sabe el proceso del sistema respiratorio, cómo se oxigenan los pulmones, la sangre de los pulmones pasan al corazón, el corazón pasa a desoxigenar y luego pasa al cerebro y el cerebro la distribuye, todo el sistema cómo funciona, y eso sucede cada respiración, cada vez que haces, sucede todo eso que se los puedo contar en una hora. Todas esas cosas que les puedo contar en una hora suceden en cada vez que haces. ¿Y cuántas veces al día lo haces? Hay un estudio que la persona respira 19.000 veces al día. 19.000 actos milagrosos hay que hacer al día para poder sobrevivir. Yo no estoy vivo, normal, está vivo. Si nosotros tenemos ese es el mensaje al tirar, no tengas miedo. ¿Cuándo no tengas miedo? cuando sabes que hay de qué tener miedo, cuando sabes que tú por tus pistolas, que tú por tu fuerza eres un cero a la izquierda, eres un cero, eres un nada. La verdad, a veces es bueno cuando una persona viaja a la playa, al mar, y ve la dimensión y el tamaño. Se siente uno cero, se siente uno. Cuando estaba viendo yo la película esta de los animales, 120 millones de ñus hacen migración de un lado a otro. Y luego otras, no sé cuántas millones de aves hacen la migración, viajan 15.000 kilómetros, viajan sin pasaporte y sin avión y sin jumbo. Y sin, se impresiona uno, en todo ese mundo se siente uno, ¿qué soy yo? ¿Qué soy? Uno se cree yo. Pues, mi maestro Rabades una vez, me acuerdo cuando fue el pacto de paz con Egipto, en el año 77 creo, ¿qué año? 77, ¿no? 78. Mi maestro Rabades me agarró y me dijo, dice, ¿quién es el hombre más famoso del mundo hoy en día? Me dice, te voy a explicar, te voy a demostrar qué frágil es el ser humano. Dice, ¿quién es el hombre más famoso del mundo? Que aparece en todas las primeras planas. Anwar Sadat. No, Sadat. Sadat era el héroe. Porque salió en contra de todo el mundo árabe. ¿Ok? Le cortaron relaciones diplomáticas con él. Se peleó contra los palestinos. El Sadat. Sadat. El hombre, es más, recibió el premio Nobel de la Paz de ese año. Y era un hombre... Hicieron una fiesta internacional en honor a Anwar Sadat para la entrega del premio Nobel. Y junto con eso le dieron un regalo. ¿Cuál fue el regalo que le dieron? Me dice el jajam. Un marcapasos de último modelo. Un marcapasos nuevo que había. Él tiene marcapasos, ¿sabes? Uno más nuevo que salió para que se lo cambien. ¿Te das cuenta qué frágil que es el hombre? El hombre más famoso del mundo. Que aparece en todas, necesita un marcapasos, ¿sabes? Nada más para... Dice, va a ver cuántos elefantes son... Estaba viendo ahí en la película esta de los animales, hay una ballena que pesa, si no me equivoco, si no estoy exagerando, pesa 300.000 kilos, 300 toneladas, y bebe agua, filtra agua por su boca, entra y sale 150.000 litros al día. Sí, cosas, nosotros tomamos un vasito de agua, y ocho vasos, es dieta, ya es yo mi dieta, y todo es... Y uno a veces, mira cómo corre, ve a ver el venado cómo corre, y ve a ver cómo se agarran entre ellos, y ve a ver la fuerza del puma. ¿Tú qué eres? Eres lo más frágil que hay. Una piedrita que le caiga a uno aquí y acabó con su vida. Una desviación, una neurona ya cambió toda su historia. Un problema, un error de un doctor que le vacunó mal, ya cambió toda la historia de toda la familia. Qué vulnerable, qué frágil es el ser humano. Cuando uno se siente tan frágil, ahora tiene que decir, necesito de un milagro de Dios para poder seguir vivo, para poder seguir tranquilo. Si sientes que necesitas de un milagro, ya no temas, ya no tienes de qué temer. Cuando sientes, te sientes muy poderoso, voy a leer una canción, una poesía, que la cantaron las niñas de la escuela de mi hija, en un concierto que hicieron hace unos meses, precioso, que el tema del concierto fue toda una obra de teatro impresionante. Mi hija hizo el papel principal con modestia aparte, ¿ok? El título era Dependencia Total. El tema era que la persona debe de depender. Ahí trata de un hombre, un abogado, un tal Rafi Aderet, un abogado, que él vio como su padre era labrador, trabajaba al campo, y después de trabajar al campo lloraba a Dios, por favor lluvias, ya no puedo. Y él veía la angustia de su padre por la falta de lluvia, sabía que toda su vida depende de la lluvia. Y este hijo, cuando veía al papá sufriendo, decía, yo no voy a hacer así, yo voy a hacer carrera, yo voy a ser independiente, yo voy a ser autosuficiente, yo no puedo estar dependiente de lluvias y no sé qué. Entonces él fue, hizo carrera y se hizo abogado, y llegó a ser un abogado muy famoso y tenía mucho dinero, tenía guaruras y sus carros, pero una historia así muy, muy interesante. Está muy, muy bien hecha la obra de teatro. Mi hija era el abogado. Entonces, ¿qué le pasó? Se le enfermó una hija, con una enfermedad, una hija chiquita de 7, 8 años, con una enfermedad muy grave a este abogado, y estaba en el hospital. Y de repente en la mitad del trabajo, de un día de labor normal, le hablan del hospital que venga urgente porque se complicó la situación de su hija. Y este no podía creerlo, dice, ¿cómo puede ser? Si ya estaba controlado, si ya estaba... Colgó la bocina, se vistió y le dijo a su secretaria, dice, me tengo que ir urgente. Luego del celular marca del hospital, marca a decirle a la secretaria, le dice, por favor, que nadie se entere que me vine al hospital. Diles que tuve que salir a una emergencia. No quiero que piense la gente que hay algo que está fuera de mi control. Dice, no quiero. Dice, yo el abogado Rafi Aderet. Luego los manda a llamar al doctor y les dice, señores, al papá y a la mamá, quiero avisarles, lamentablemente, que la medicina ya no puede hacer nada. Ahorita es fuerza mayor, ya depende de Dios, ya no depende. Le dice, pero doctor, no me acuerdo cómo se llama, pero doctor, ya le dije que le doy todo el dinero del mundo. ¿Acaso usted no es el doctor famoso que cura a todo el mundo? Yo le pago, yo le voy a pagar hasta el último peso. Dice, señora Deret, ¿cuántas veces le expliqué que hay situaciones que están fuera del control del ser humano? Dice, claro que yo soy el doctor famoso. Noches enteras me desvelé para tomar este título y esto. Dice, pero sus billetes, sacó un billete de $10 el doctor. Dijo, esto no sirve para nada cuando las cosas están en manos de Dios. Y aventó el billete al piso. Este abogado se agachó y lo levantó, porque él creía mucho en el poder del dinero. Entonces, al final, y le decía, hasta que vino una Robinson y le dijo, bueno, ¿por qué no reza? ¿Por qué no pide? No, al final dobló su corazón y se puso a leer Teilim. Ahí está la historia, una historia muy dramática y muy interesante. En este concierto, las niñas cantaban una poesía que dice así. Una canción preciosa con una tonada muy bonita, que cada Shabbat le pido a mis hijas que me la canten. Cuando tienes pensamientos que te llenan de esperanza, cuando tienes un proyecto que te hace sentir confianza, cuando creas en tu mente un futuro muy potente, crees que todo está en tus manos, puros pensamientos vanos. Cuando sueñas tú despierto, construyendo un gran palacio, confías en tu talento, corres, no te vas despacio, cuando creas en tu mente un futuro muy potente, no olvides que fuiste creado por Hashem Omnipotente. Todo lo que vas a hacer tienes que reconocer. El éxito no es tuyo, es solo de Hashem. Rabot Mahashavot de Levish. Muchos pensamientos en el corazón del hombre. Barakatzat Hashem Itakum. Al final, el proyecto de Dios es el que se va a llevar a cabo. Tú no serás nada sin Él. Tú no harás nada sin Él. Todo será en vano sin Él. No sirven tus manos sin Él. Todo es por su voluntad, Minashamayim. No lo debes olvidar, Minashamayim. Todo lo que has adquirido, éxito, honor, poder, todo está bien dirigido, lo puedes también perder. Y para poder actuar, en Hashem debes confiar. Él, el mundo, hace girar, puede dar y puede quitar. No lo olvides, todo es Minashamayim, todo está dirigido Minashamayim. Koach Elyon. Una fuerza suprema. Este es el mensaje más poderoso que nos enseñó Moshe Rabenu. Cuando tú sientes el miedo, cuando tú sientes que lo que tienes lo puedes perder y que hay gente que no lo tiene, entonces puedes ir seguro y confiado de que Dios no te lo va a quitar. Pero cuando tú te sientes muy seguro de lo que tienes, en ese momento todo lo que tienes se fragiliza, se vulnerabiliza. Este mensaje, si nosotros lo adoptamos y lo aplicamos en nuestra vida y si lo enseñamos a nuestros hijos, la persona tiene que saber. Nada más, antes de terminar, voy a contar una historia más pequeña y con esto ya, Bezat Hashem, por hoy. Un señor había escuchado una charla que yo di hace unos años parecido a este mensaje, pero no tan sólido como lo estamos exponiendo ahora. Y él me contó, después de un mes me habló por teléfono, dice que a la semana siguiente que escuchó esta historia le pasó algo. ¿Qué le sucedió? Dice que iba un hombre de mucho dinero, Belén Ará, no sé si muchísimo, pero tiene 20, 30 millones de dólares en efectivo. Okay, Belén Ará tiene casa acá en Miami, en todos los negocios, propiedades, me parece usted. No sé si es mucho o poco, pero un hombre en buena posición. De Kitzur tenía su marquís. En ese tiempo era el coche que estaba de moda, un marquís del año. Iba por periférico. Viernes a las 10 de la mañana iba a su trabajo. Periférico, viaducto. Estaba cargado el periférico. Y de repente un carro de atrás, parece que frenó y el carro de atrás no lo vio y le pegó. Le pegó a él. Entonces él se bajó para ver qué había pasado, si había que algo. Mientras se bajó, vio que no era nada, se iba a subir, se le cerró el coche con la llave pegada adentro y el motor encendido. Ya saben que los automáticos, está la llave, cierras la puerta, se cierra el seguro. Se le cerró el seguro del carro, la llave pegada adentro, el motor encendido, mitad del viaducto. No había celulares en esa época todavía. ¿Qué hace? A ver. Hoy en día pasó un celular 911. No había asterisco 911, no había nada. El señor está, un señor adinerado, parado en viaducto, con su marquís del año, el motor encendido, las llaves pegadas adentro, y el señor así, ¿qué hace? Se acordó de esta charla, dice que alzó los ojos a Dios y dijo, Dios, ¿qué hago? ¿Quién me va a ayudar ahora? No tengo a quién acudir, por favor, ayúdame tú, ¿qué puedo hacer? Dice que por primera vez en su vida acudió a Dios en buen plan, sintiendo de que no es nada. Dice, no puedo hacer nada, ¿qué hago? Solamente tú, ayúdame. Después de 10 segundos que él acudió a Dios, a Dios con el cielo, pasa un paisano con el carro, un Mustang, paisano, sí, se dio cuenta de que ya había pasado de él, se dio cuenta de que estaba atorado. Le dijo, ¿qué pasa? El Kitzur se regresó en reversa, como estaba el carro parado, se regresó en reversa. Dijo, ¿en qué te puedo ayudar? Dice, no sé, se quedó el coche parado, a ver, dime qué me puedes ayudar. Dice, pues no sé, prueba mi llave. Dice, toma mi llave del Mustang y prueba la llave del Mustang. Dice, me contó este señor, dice que su coche mismo, el marquís mismo, la llave fallaba. Para abrir tenía que hacer 3 vueltas, 3, 4 veces hasta que abría. Se puso la llave del Mustang y así. Ni a la tercera, a la primera. Se volvió loco. Dice, yo vi con mis ojos cuando la persona acude a Dios sintiéndote que es un cero, en ese momento Dios te hace milagros. Y así pasa muchos casos. Cada uno, tenemos que saber, cada vez que uno sube al avión, antes de subir al avión, a veces mis hijos creen que soy exagerado, y una tzedaká acá, y una tzedaká allá, y pedir tefilá, y voy con un jajam, digo, jajam, me voy de viaje, por favor, pida por mí, que vaya y que regrese con bien. Y pido subir al sefer, y subo al sefer, y dono 10 veces jai por cada uno de mis hijos que va a viajar. ¿Por qué 10 veces? ¿Por qué 11? Porque viajamos 11. ¿Por qué 7? Porque viajamos 7. Ya. Aeroméxico, mexicana, aeropuerto, ¿sabes cuántos vuelos salen al día y cuántos regresan? Ya, déjate. Sale una carretera. Regresa uno de carretera, sale uno al trabajo, cada cosa, voy a poner una tzedaká. No es la idea de la tzedaká en sí, la idea es de demostrar que siento que dependo de Dios, que siento que voy a un peligro y para regresar sano necesito una protección divina. Si tú demuestras eso con acciones y con hechos, entonces ya no temas, vete seguro. Yo después que subo al avión estoy segurísimo, ¿por qué? Porque dije, hice, primero todo me encomendé a él, no me encomendé al piloto ni a mexicano, me encomendé al creador. Subí al Sefer, besé el este, viste de acá, hice cosas. Antes de irme ahora a Veracruz con toda la familia, me voy al mar, me voy con nueve hijos al mar. Hay niños chiquitos, va a mirar un accidente, una distracción, una cosa. Pues, hablé por teléfono a Israel, hay una viuda que necesita dinero para salir de vacaciones con sus hijos. Le junté $500, le dije, por favor, denle $500 a la viuda, que eso sea protección para mi familia, que regresemos bien. Me dice, pero ¿por qué tan exagerado? No es exagerado, sino la persona tiene que sentir la dependencia, sentir que nunca estás nada seguro, todo lo que tienes lo puedes perder. Y Hashem te lo mantiene, y hacer mitzvot para estar protegido, para estar mantenido. Que Hashem Itbaraj nos ayude a que sepamos tomar este mensaje, que sepamos aplicarlo, y que siempre estemos con seguridad y con fe después de sentir que dependemos de Él. Amén.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet, www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malej, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malej de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot y muchas gracias.